El análisis de los temas políticos y económicos de Puerto Rico se discuten en una hora con Edison Reinaldo Misla por el 1140 AM.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Aquí estamos de regreso en otra edición más de En una hora. Nuevamente estamos a inicio de semana. En el día de hoy ya estamos prácticamente en las postrimerías del mes de mayo, mes de la radio, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de la emisora 11Q 1140 AM. Estamos acompañados en el día de hoy por los compañeros Michelle Cantrow de News is My Business. Michelle, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Edison, bien, ¿y tú? Y buenas tardes a nuestros radioescuchas.
Excelente, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana.
Eso es así, gracias a Dios.
Y entonces también nos está acompañando el compañero Francisco Paco Bonet. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Edison. Muy buenas tardes a los amigos radioescuchas y a Nelson en los controles. Saludos.
Saludos al gran Nelson y saludos a todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente en este día.
Y importante que estamos en Facebook Live, así que si se quieren conectar, aquí estamos.
Saludos a los que nos están viendo por Facebook Live. Les exhortamos a que busquen en facebook.com/enunahorapr para que le den like a nuestra página, puedan ver ahí todas las informaciones relacionadas a este espacio y puedan mantenerse conectados con las cosas que hacemos acá. En el día de hoy tenemos varias noticias para comentar. Se anuncia, primero que nada, se informa por los medios locales, en noticias de salud. La comisionada residente, Francisco, que este tema a ti te gusta mucho, presentó una vez más un proyecto de ley para eximir a las aseguradoras en Puerto Rico y los demás territorios de Estados Unidos de un impuesto que es que se utiliza en Estados Unidos para financiar los llamados intercambios de seguros de salud. Es una provisión de la reforma del presidente Obama que en Puerto Rico no se implantó. Sin embargo, pues esa provisión aplica a las aseguradoras en Puerto Rico. Se estima que a un costo de $200 millones anuales para la industria de salud y que causa un aumento de un 2% aproximadamente en las primas que pagamos todos nosotros aquí en Puerto Rico.
Y al final eso se le pasa al cliente, al asegurado. Así que
ese es el argumento de la comisionada, pues ella está buscando de que se exima a Puerto Rico de ese pago de ese impuesto.
¿Es un proyecto que cuenta con cospiciadores o es solamente ella por el momento?
Vamos a ir buscando nuestros contactos en Washington para que nos informen sobre eso. La noticia como tal pues no menciona si hay cospiciadores o no, pero estoy seguro que podrían
podrían ir por esto.
Sí.
Hay cospiciadores.
Tiene cospiciadores. Está Stacy Plaskett, que es demócrata de las Islas Vírgenes, Amata Raidwagen, voy a decir, de Samoa Americana, y Michael San Nicolás de Guam.
O sea, que son los territorios.
Los territorios, correcto. Y en una nota relacionada al mismo tema de salud, podemos seguir con eso. En el día de hoy, el gobernador Ricardo Rosselló participó...
Ah, esa es buena, esa es importante.
Sí, participó en el inicio de la construcción de las instalaciones hospitalarias Dorado Beach Health, el cual contará con una extensa gama de servicios especializados y la futura construcción de un hotel que ampliará la oferta de turismo médico disponible en Puerto Rico, muy necesario. Otro elemento interesante es que el hospital va entonces a colaborar con expertos de Johns Hopkins Medicine para mejorar la calidad en el cuidado de pacientes mediante programas clínicos avanzados y oportunidades de educación y capacitación. El Dorado Beach Health va a tener 104 camas al momento de la apertura. Así que es una inversión de $107 millones.
Y se menciona, en términos del hotel, hay detalles, se está hablando de unos empleos.
Sí, dice que
la
apertura está programada para el 2021 y va a generar 1,034 empleos directos, indirectos e inducidos en su etapa de construcción. Una vez comience operaciones, el hospital creará 870 empleos directos, indirectos e inducidos.
O sea que ese proyecto es otro proyecto de Prisa Group. Compañía que ha estado liderando diferentes proyectos aquí en Puerto Rico, como el District Life, uh-huh, que forma parte del distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
De hecho, este proyecto lleva gestándose bastante tiempo. Es un proyecto que ciertamente va a cambiar lo que es Puerto Rico y cómo se ve a Puerto Rico como destino de turismo médico. Y es un proyecto que sin duda alguna va a ser pieza clave para el desarrollo de este mercado nicho dentro del turismo en Puerto Rico.
Y de hecho se lleva muchos años tratando de desarrollar el nicho y PISI no arranca.
Sí, así y este proyecto sobre todo lleva bastantes años gestándose. Adicional a eso, y bien importante, el operador va a ser Doctor Center, que es una institución médico hospitalaria bien reconocida en Puerto Rico y tiene unos servicios de excelencia. Y va a tener, no la acreditación por este momento, pero sí va a contar con la ayuda de Johns Hopkins.
Sí, que es una alianza.
Eso es importantísimo.
Es como una alianza con Johns Hopkins, que sucede a nivel internacional. Hospitales de renombre en diferentes países del mundo obtienen la certificación o afiliación a estos hospitales de calibre y de reconocimiento mundial. Porque el turista médico al final del día no tan solo busca precio, busca calidad.
Y de hecho, esa colaboración va a ser a través de telemedicina.
Es
van
correcto.
A tener un cuarto designado para eso, para entonces que los pacientes de aquí puedan comunicarse con los expertos en especialidades específicas de Johns Hopkins.
Eso quiere decir que los pacientes van a poder tener acceso a la facultad médica de Johns Hopkins.
Eso es correcto, a través de los servicios de telemedicina que, como bien dice Michelle, van a proveer en la institución.
Y es importante mencionar que este anuncio, ya este proyecto se había anunciado previamente.
Sí.
Prácticamente lo que pasa es que hoy comienza la construcción, que es un paso súper importante, y sabemos por experiencia previa que el equipo de Prisa Group va a estar bien pendiente de que esa construcción se haga bien y se haga rápido. Eso quiere decir que nos acerca mucho más a que se haga realidad este proyecto.
De hecho, el tiempo de construcción, según vi en la nota, estaría culminando para el 2021, si no me equivoco.
2021.
Correcto. Pues vamos a invitar entonces, a pasar la invitación a Federico Ostuve, de Prisa Group, que esté con nosotros y podamos hablar de este proyecto y de los demás proyectos que tiene la empresa.
Hay otra noticia interesante que quizás valga la pena mencionar también en el ámbito local. Algunos representantes del gobierno, de la academia y de ecosistemas empresariales de ciencia, tecnología e innovación anunciaron la celebración de el America's Competitive Exchange on Innovation and Entrepreneurship, que se llama ACE 11, la cual se va a llevar a cabo desde hoy hasta el 25 de mayo. Básicamente es un evento que quiere, o sea, tiene una agenda bastante abarcadora, porque quieren aprovechar la presencia en Puerto Rico de una cantidad de expertos internacionales, ¿verdad? Que van a venir a hablar de tecnología avanzada, innovación, y todo este tema de las ciencias que es tan importante para el desarrollo económico. Van a tener presencia de integrantes de 22 países, incluyendo Puerto Rico, que va a estar representado por Paralel 18, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, la Universidad Politécnica y el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares en San Juan.
¿Cuándo es que es la actividad, Michelle?
Empieza hoy hasta el 25 de mayo.
Excelente. Como últimamente se están desarrollando muchos eventos ligados a todo lo que es la innovación y la tecnología. Y qué bueno que mencionas en esta noticia, porque inclusive el proyecto de Prisa en Dorado, el elemento principal es el uso de la tecnología a través de la telemedicina para poder acercar a los pacientes locales con la mejor facultad médica que puede tener el Johns Hopkins.
De hecho, y en estos días también, hablando de cosas de tecnología, que es algo que vamos a estar tocando más a fondo en la segunda mitad del día de hoy, va a haber un evento de Parallel 18, uh-huh, el Demo Day. Así que va a estar interesante ese evento. En otros temas y otras cosas importantes, se está diciendo que en el día de hoy la Cámara de Representantes va a estar atendiendo el primer de los proyectos de este paquete de proyectos de descolegiación.
El primero de 29, 30.
Son 30 proyectos. Hemos tenido aquí con nosotros a la gente del Colegio de CPAs, que han hablado su posición, así como también al representante y expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, que es auspiciador de este paquete de proyectos de ley. Pues se dice que el primero finalmente se espera que vaya a votación hoy en la Cámara de Representantes, y es el que atendería la descolegiación del Colegio de Productores de Espectáculos.
A ellos les tocó primero.
A ellos les va a tocar primero. Vamos a ver finalmente pues cómo va a ser esa votación. Recibió el proyecto un informe positivo de la Comisión de Gobierno. Algo que me llamó la atención, la noticia pues relata un poco pues lo que ocurrió en las vistas públicas, y obviamente el colegio se opuso, el Colegio de Productores de Espectáculos, pero hubo productores que estuvieron a favor, entre ellos este Sunshine Logroño y otra persona adicional de una compañía que se llama Cinestel. Ellos se expresaron a favor de la descolegiación. Pues, ¿qué ocurre? Si este proyecto se aprueba, el Departamento de Hacienda va a ser el que va a tener la regulación sobre los productores de espectáculos, y va a ser quien les va a aprobar sus credenciales para que ellos puedan funcionar.
El Departamento de Hacienda.
Aparentemente existe una oficina que se llama Oficina de Servicio de los Productores de Espectáculos, que es la que va a estar haciendo todo este proceso. Vamos a ver qué ocurre. Otro tema también que hemos cubierto aquí, como hemos estado hablando la semana pasada, ya el jueves de esta semana, en Estados Unidos, en el Congreso, va a estar la vista pública de la Cámara de Representantes, donde se va a tocar el tema del precipicio fiscal de Medicaid en Puerto Rico. La semana pasada tuvimos a la directora ejecutiva de ACES, Ángela Ávila, ya va a estar participando de esa vista pública, donde se va a discutir que estos fondos que están disponibles, luego asignados luego del huracán Irma y María, se espera ahora que lleguen hasta abril del año que viene. En términos de las otras cositas que tenemos por aquí, en junio dice que el Departamento de Educación va a estar anunciando las primeras escuelas charter, ellos le llaman escuelas alianza, eso va a ser ya mismo. Y por último, la Junta sigue emitiendo demandas.
Así es.
Francisco y Michelle. Se informa que la Junta radicó demandas contra los tenedores de bonos del sistema de retiro. Son contra tenedores, personas que tienen o entidades que tienen 2.5 millones o más. Se alega que el asunto es que el sistema de retiro no estaba autorizado para hacer esa emisión de bonos.
Y la nota también menciona suplidores. Suplidores sí, de retiro y de carretera. Y
de suplidores de la autoridad de carretera, correcto. Y se proyecta y se busca recobrar 392 millones de dólares entre ambas iniciativas.
Por último, como noticia local, añadiendo a lo que menciona Edison, importante, el gobernador va a presentar esta semana el presupuesto ante la legislatura de Puerto Rico.
Eso es bien importante.
Vamos a estar pendientes a ese proyecto una vez se presente, para saber cómo compagina o cómo cuadra con el plan fiscal, como se supone que sea.
Michelle, tú tenías
Tengo una nota que publicamos hoy en News is My Business, quizás como antesala a toda la tecnología que vamos a estar discutiendo en la próxima media hora. La gente de Microsoft publicó un informe de inteligencia de seguridad en las redes, donde Puerto Rico se posiciona bastante bien.
Okay.
El informe mide, ¿verdad?, el problema en cuatro categorías. Lo que se llama el malware, búsqueda de criptomonedas, ransomware, que eso también es como que para pedir dinero a cambio de algo, y otra categoría que es las descargas así como que de pasada. Entonces Puerto Rico sale bien posicionado, de menos riesgo, ¿verdad? En el área esa de malware y de ransomware. O sea que,
sí, pues ransomware, para que tenga una idea, son estos tipos de programas que se meten en la computadora, te infectan la computadora, entonces te hacen un pedido, muchas veces de dinero. Para liberar el sistema tienes que pagar.
Pues
los scams.
Sí, pues dice uno de los ejecutivos de Microsoft, que está a cargo del área de Puerto Rico, que básicamente pues la isla tiene un nivel mucho más bajo que el promedio global. En malware es 27% menos y en ransomware es 40% menos. Así que pues no estamos tan mal como quizás pensemos.
Eso es bueno, ¿no? Buenas noticias. ¿Algo más de News is My Business?
No, ahí estamos con eso.
Pues vamos con Paco.
Y en noticias internacionales de Estados Unidos, y aprovechando el tema de la tecnología, siguiendo el hilo de Michelle, importante, China advierte a los Estados Unidos que el veto a Huawei, la compañía de tecnología de China podría dañar sus relaciones comerciales. China advirtió este jueves a Estados Unidos que el veto a la compañía de telecomunicaciones Huawei, aplicado por el presidente Donald Trump, podría dañar todavía más las relaciones comerciales entre ambos países.
Bueno, le han dado un cantazo bien fuerte a esa compañía.
Inclusive, Google rompió relaciones con Huawei. Ha suspendido sus negocios con la compañía que requiera la transferencia de productos de hardware y software.
Eso es así. Esta semana también va a estar el presidente de la Reserva Federal dando un discurso en un evento, se llama la Conferencia Anual de Mercados Financieros de la Atlanta Fed. Así que siempre que el presidente del Fed habla, pues hay que estar bien atento a lo que dice en cuanto al crecimiento económico, inflación, todas estas cosas. Vamos a una pausa y regresamos en una hora.
En breve, regresamos con el análisis de los temas más calientes en el programa En Una Hora.
Saludos, amigas y amigos. Estamos de regreso a este espacio En Una Hora. En este momento tenemos en línea a una colega, compañera de los medios de comunicación, experta en diferentes temas financieros y que está dando seguimiento a todo lo relacionado a la deuda del gobierno de Puerto Rico, la quiebra y los movimientos de la Junta de Supervisión Fiscal. Le damos la bienvenida a la distinguida reportera Joana Isabel González. Bienvenida.
Saludos, un placer estar contigo, Edison, y con tu audiencia.
Gracias, Joana Isabel, por aceptar nuestra invitación. Queríamos conversar contigo porque has estado escribiendo una serie de artículos de portada recientemente sobre temas de mucha importancia para no solamente pues económico y en términos financieros, sino para un gran sector de la población, y me refiero en primer lugar a lo que tiene que ver con las pensiones de los empleados públicos. Si nos puedes explicar, pues para comenzar un poquito pues esta discusión, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son las implicaciones de estos movimientos de la Junta?
Claro, con gusto. La semana pasada, a través de las páginas del Nuevo Día, nosotros reseñamos que la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, llámelo como usted prefiera, se apresta ya el mes siguiente a presentarle a la jueza Laura Taylor Swain el plan de ajuste de deudas del gobierno central. Muy sencillamente hablando, cuando una persona, una empresa se encuentra, o en este caso el gobierno de Puerto Rico, se encuentra en un proceso de bancarrota, hay que explicarle a la jueza cómo se van a atender todas las deudas que uno tiene. Y eso implica, en el caso del gobierno, que dentro de ese documento, dentro de ese plan, se le está diciendo a la jueza cómo se van a atender las pensiones, que es una de las obligaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y lo que nos ha dicho la semana pasada el organismo que fue creado por PROMESA es que el plan de ajuste de deudas del gobierno de Puerto Rico tendrá el recorte a las pensiones que se ha venido rumorando ya por 2 años y que debe entrar en función el 1 de julio del año 2020 o pudiera también entrar en función en cualquier momento del siguiente año fiscal. Ello si la jueza Swain lo aprueba, naturalmente.
O sea, que sería en el 2020 o antes.
Claro que sí. Cuando un juez tiene ante sí un plan de reorganización, tiene que examinar si ese plan es razonable. Eso significa, muy sencillamente, que lo poquito o lo mucho que haya en la alcancía o en el pote va a dar para pagar una cantidad X a los bonistas, a los suplidores del gobierno, a los retirados. Y ella tiene que analizar eso, tiene que analizar si es razonable, y si es razonable, entonces ella autoriza para que se hagan los cambios que sean necesarios. Y la Junta ha planteado repetidamente, porque esto es algo que lleva diciendo desde el año 2017, que es necesario que se recorten las pensiones en un 25%. Y utilizo la premisa del 25% porque lo que se ha dicho cuando se habla de un recorte de 10% es un estimado en promedio. pero la fórmula de la Junta requiere arrancar en 25% y ellos entonces hacen una serie de contrapesos hasta determinar cuán grande o cuán pequeño va a ser el recorte.
Joan Isabel, ese punto que acabas de mencionar me parece bastante crítico, porque se había mencionado en inicio que el recorte, y la gente estaba bajo la impresión de que el recorte iba a ser de 10%. Ahora se está hablando, sí, de 25%.
Promedio. Siempre se dijo que iba a ser un recorte de promedio de 10%, y la fórmula arranca en 25. Hay dos cosas muy importantes para la gente, y que es importante, pienso sobre todo en todos esos miles de servidores públicos que dieron tanto a Puerto Rico. Cuando la Junta determina o establece esta fórmula, hay dos cosas bien importantes que se tienen que entender. Una, la Junta ha dicho que nadie que tenga una pensión por debajo de $1,000 verá un recorte en ella. Pero la otra pata de esa expresión es que para la Junta determinar la pensión de $1,000 mensuales no es simplemente el chequecito que usted recibe en casa. La Junta calcula esos $1,000 considerando si usted recibe una aportación al plan médico y si usted recibe bono de Navidad o de medicamentos. Y aunque usted recibe el bono de Navidad, para dar un ejemplo, de $200, en diciembre, cuando la Junta hace el cálculo para ajustar la pensión, lo que hace es que divide esos $200 por los 12 meses del año y le suma lo que usted recibe en el chequecito, más la aportación del plan médico que reciba ese mes, más la porción que aplique de bono de medicamentos o de Navidad. Una vez se tiene ese valor, que es el valor neto de la pensión, se aplica el recorte del 25% de esa cantidad y entran los contrapesos. Si usted recibe seguro social, pues le harán un cálculo que considere su seguro social. Si usted no recibe seguro social, pues entonces se hace dándole, digamos, que un aire mayor, ¿no? Por eso es que muchas personas, cuando la Junta se ha expresado y ha dicho no, porque si usted recibe seguro social, eso significa que usted sí verá un ajuste determinado, pero si usted no recibe seguro social, no será tan grande el impacto, pues esa es la razón por la cual uno no puede decir explícitamente, pues si usted se gana $2,000, usted se va a haber un recorte de 25%, o $1,200 y el recorte será de 25%.
En otras palabras, el impacto va a ser diferente por según cada caso.
Exactamente. Okay. Y yo sé que eso tiene muchísima presión y muchísima ansiedad en esta población, ¿no?
Es correcto.
Es importante también decir, Edison, que existe un comité negociando en nombre de los pensionados. Este comité es el comité que creó el síndico de los Estados Unidos una vez se crean los casos de título 3 en PROMESA, y este grupo, que está compuesto por jubilados puertorriqueños, está negociando con la Junta, haciéndoles ver que este recorte que se ha propuesto sería devastador, ¿verdad?, según lo que ellos han planteado. Las negociaciones continúan y nuestras fuentes creen que será un recorte menor al de 25% que se ha planteado, o 10% en promedio.
Joani.
Sin embargo, sí, claro, por supuesto, saludos.
Hola, Joani, es Michelle. Mira, te pregunto, y para el beneficio de todos los que nos están escuchando, ¿cuándo entonces es la próxima cita en corte y qué entonces se va a estar viendo de todo este mar de, ¿verdad?, de pleitos que se están llevando a cabo?
Bueno, la próxima cita para todo lo que tiene que ver con los casos de título 3 es el próximo 12 de junio, y ahí lo que se vería sería el acuerdo, o es lo que se ha sugerido, la jueza todavía no lo ha decidido, es el acuerdo de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Okay.
Hasta que no se vea el plan de ajuste en el tribunal, no sabremos con exactitud qué contiene. Lo que sí sabemos es que el plan ha planteado la Junta llegará en la segunda mitad de junio.
Bueno, y ahora que mencionaste el energía eléctrica, era la otra cosa que queríamos conversar contigo. ¿Cómo estamos en esa parte? Se está mencionando de que ese acuerdo provocaría unos aumentos en las facturas de energía eléctrica para los clientes aquí en Puerto Rico. ¿Qué, cómo estamos en ese, en esa parte?
Bueno, pues también le hemos dedicado algo de tiempo durante los pasados días, porque ambos eventos, es decir, los ajustes en las pensiones y la renegociación de la Autoridad de Energía Eléctrica, es algo así como el impacto directo del Título 3. Nosotros llevamos meses, años, diciendo la quiebra de Puerto Rico, la quiebra de Puerto Rico, o la bancarrota, llámele como quiera. Y ahora nos encontramos con los primeros efectos claros, específicos, de lo que significó invocar el Título 3 de promesa. Bueno, pues por un lado, no nos libramos de un recorte en las pensiones. Y yo creo que quizás eso es algo que ya está estipulado. Habrá uno. ¿Será 10? ¿Será 25? No lo sabemos todavía, pero habrá uno. Y la segunda cosa que sabemos es que para renegociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica habrá que establecer un cargo especial para pagarle a los bonistas, y ese cargo arrancará, si la jueza lo aprueba, el próximo 1 de julio, ese sí es 1 de julio de este año, con un centavo el kilovatio hora. Y eso significa un aumento de 5% en la factura de la luz de cada uno de ustedes y del mío también. Así que ahí sí usted puede, ahí sí usted puede hacer el calculito, o el cálculo, debí decir. $100 para hoy al mes, bueno, pues multiplique esos $100 por 5% y sabe que su factura será $105. Y luego, si se implementa el acuerdo que se ha llegado, ese cargo se sustituye por un aumento tarifario que los expertos dicen será de 15% en marzo del año que viene.
O sea, que hay que preparar el bolsillo para eso.
Así es un poco una especie de contrasentido si uno lo piensa, ¿no? Por un lado, en el caso de los pensionados, le quitamos una tajada de dinero que tienen y que sabemos que escasea, y del lado opuesto resulta que tenemos que poner más dinero para pagar en el caso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero nos falta, ¿verdad? También estamos viendo todas las demandas que está radicando la Junta contra suplidores y contra contratistas del gobierno, que ese es otro golpe directo de lo que es el Título 3 en nuestras vidas. Y como ahora vemos que hay cientos de contratistas que le prestaron servicios al gobierno por años y que de repente ahora la Junta les está cobrando bajo la premisa de que fueron pagos que no debieron haberse hecho. Claro, en el lado opuesto escuchamos a los suplidores, a los contratistas diciendo, pero si yo lo que hago es darle servicios de terapia o de transporte a los niños de educación, o si lo que yo he hecho es proveer servicios de empleo temporero a 5, 10, 15, 20 agencias de gobierno. Así que todo ese dinero yo lo recibí y ya lo pagué en nómina.
O sea, que aquí
se encuentran con esta situación, ¿no?
Aquí se afecta desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, es una cosa, un blanket statement, como dicen.
Usted ha sido más que elocuente. Todo uno, cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de aquella premisa de que cada cual iba a tener que poner un poquito? Bueno, pues yo creo que ya estamos viendo esos resultados concretos, para desgracia, ¿verdad?, de la gran mayoría de las familias y de los negocios en Puerto Rico, porque esto cuesta dinero, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias a Joana Isabel González, periodista del Nuevo Día. Gracias por estar con nosotros. Espero que podamos conversar nuevamente sobre estos temas.
Gracias, Joana.
Claro que sí. Y éxito a ambos.
Gracias. Gracias. Bueno, amigas y amigos, como dijo Joana Isabel, los primeros efectos importantes de la quiebra de Puerto Rico para los que pensaban que esto iba a pasar sin ningún efecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este espacio de En Una Hora. Amigas y amigos, estamos de regreso a este espacio de análisis, noticias, en una hora. Ahora tenemos como invitado a una persona que tiene mucho conocimiento del tema de tecnología, que es tema especialmente importante. La semana pasada se llevó a cabo el summit de la SMI, ¿verdad?, que estaban hablando de todos estos temas de tecnología. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Pedreira. Bienvenido a En Una Hora.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, la pregunta obligada, vamos, ¿el gobierno de Estados Unidos va a romper a Facebook, sí o no?
Yo entiendo que sí, y se van a ver presionados por movidas muy similares y muy agresivas, principalmente Francia, Inglaterra, lugares en el bloque europeo, que están activamente trabajando para ver de qué manera pueden regular y controlar Facebook. Y creo que sí, que este es el año donde van a haber acciones. Incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está un poco molesto con aún él siendo un fanático de Twitter, está un poco molesto con todas estas redes sociales. Yo creo que sí, que este es el año, es un año importante.
Te voy a hacer una preguntita de seguimiento sobre ese tema. Ellos han estado hablando de algo que a mí personalmente pues me causa un poquito de preocupación, esta visión de unir. Ellos lo han estado vendiendo de una manera como justificada en tecnología, que van a estar uniendo el back-end, vamos a decirlo de esa manera, de WhatsApp, Messenger, Facebook o Instagram. Eso tiene unas implicaciones muy importantes para los usuarios en términos de privacidad, ¿no?
Tiene implicaciones importantes de seguridad, pero antes, la razón, una de las razones por la que lo hacen, ellos no están haciendo esto porque son unas personas caricativas y quieren hacer las cosas. Ellos simplemente, si unifican todo esto antes que el gobierno de los Estados Unidos intervenga, se le va a hacer muy difícil poder entonces romper este conglomerado si eso es lo que finalmente decide el gobierno de los Estados Unidos. Correcto. En el caso de los usuarios, pues es un reconocimiento de que el tema de privacidad, la manera que las personas están utilizando estas redes sociales, cada vez se convierte en conversaciones mucho más íntimas. Me explico. Las personas que utilizan WhatsApp, habemos muchos, yo incluido, que tenemos diferentes grupos, por ejemplo, grupos para manejo del salón de clases del colegio de los niños, o tal vez en el lugar de trabajo es la manera que se interactúa. Así que nosotros hemos creado como unas especies de mini redes sociales dentro de la plataforma de WhatsApp. Y también pues Facebook está reconociendo que una manera en la que ellos pueden monetizar, hacer más dinero, es a través de empresas y comercio electrónico. Incluso se habla de que ya Facebook está trabajando en una criptomoneda para nosotros poder enviar criptomonedas o enviar dinero electrónico utilizando su plataforma, y así convertir la plataforma de Facebook algo muy parecido a lo que hay en la China con plataformas como WeChat, que prácticamente uno lo puede hacer todo, desde envío de dinero, de fotografía, compra de bienes y servicios, hacerlo todo dentro de esta plataforma. Por eso es que Facebook Messenger se va a convertir probablemente en el arma más importante para Facebook moviéndose hacia futuro.
Saludos, Juan Carlos. Francisco Bonet por aquí, un gusto saludarte.
Saludos, Francisco, igualmente.
Oye, luego de haber dicho eso, pues debemos entender que el Facebook, como lo conocemos hoy por hoy, va a cambiar más pronto que tarde.
Sí, esa es la visión que Mark Zuckerberg esbozó hace algunas semanas, que es, para que ustedes se imaginen, actualmente nosotros tenemos lo que se llama el newsfeed. O es ese lugar donde lo vemos todo, donde ahí vemos lo que suben nuestras amistades, nuestros familiares, también hay comercios, empresas, medios de comunicación, salen todo eso. Parte del problema que ha tenido Facebook con todo este asunto de la privacidad, de Cambridge Analytica, del fake news, es que se ha salido fuera de control ese newsfeed. ¿Qué es lo que va a pasar? Facebook va en los próximos meses darle mayor importancia, mayor relevancia al tema de los grupos, lo que son estas comunidades, si nosotros nos gusta ir de pesca, o si nos gusta cierto tipo de hobbies o diferentes asuntos, lo va a manejar dentro de estos grupos. Otra cosa también bien interesante es que Facebook reconoce que no, la gente no está compartiendo tanto como lo hacía antes. Sin embargo, están compartiendo más en lo que se llaman los stories, que no es otra cosa que un resumen fotográfico y visual de las últimas 24 horas. ¿Qué es esto? Las personas no siempre quieren dejar a la perpetuidad, dejar para siempre lo que se suba en las redes sociales, y pues se está moviendo hasta estas conversaciones mucho más efímeras y mucho más cortas. Pero sin duda, Facebook ahora mismo es probablemente el momento más crítico que ha enfrentado la empresa en muchísimos años. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos golpes de diferentes fuentes. Tiene personas que ya han dicho, no voy a utilizar tanto Facebook, lo voy a eliminar. El gobierno, intervenciones, noticias, las elecciones que están en el próximo año. En fin, hay muchísimas cosas. Donde único todavía Facebook ha podido mantener un dominio y un control son los anunciantes. Todavía, aún con todos estos problemas, los anunciantes continúan pautando miles de millones de dólares en estas plataformas, pero sabemos que la atención de las personas, si no la mantiene Facebook, pues tarde o temprano esto le va a tener algún tipo de implicación en su ingreso.
Juan Carlos, es Michelle, ¿cómo estás?
Hola, saludo Michelle.
Mira, hablaste dentro de todo este tema de Facebook de que pues inevitablemente va a haber mucha gente que quizás se quite, ¿verdad? Y hemos hablado tú y yo antes sobre el tema del detox digital.
Claro.
¿Tú puedes hablar un poquito sobre lo que quiere decir eso y si crees que eso pudiera ser algo que suceda con todos estos cambios que trae Facebook? ¿Y cuánta gente va a poder hacerlo realmente?
Y antes que respondas, claro, en este panel hay una persona que está totalmente detox. No voy a decir quién.
Sí. Y lo estamos mirando fijamente.
Les voy a dar un ejemplo. Yo adquirí mi primer iPhone, mi primer smartphone, para allá para el año 2007-2008. Ciertamente, nosotros al principio, y yo incluido, estábamos en una especie de honeymoon, de un enchule con todo este tema tecnológico. Ya han pasado 10 años desde ese momento que los smartphones se masificaron y se convirtieron en la manera que nosotros nos conectamos a la Internet. En los últimos, yo diría en los últimos 2 años, ha habido un movimiento muy interesante. Varios de los fundadores originales, incluido tan reciente como la semana pasada, el cofundador de Facebook, el roommate de Mark Zuckerberg, sacó una columna de opinión muy importante en el diario New York Times, en el que expone que ya esto se ha salido un poco fuera de control. Incluso personas que trabajaron en el desarrollo de lo que es el newsfeed de Facebook han dicho, mire gente, estos sistemas fueron desarrollados con la simple y única intención de mantenernos conectados en todo momento, desde la notificación que te sale en el celular, desde el, por ejemplo, uno va a Instagram y uno está constantemente, lo que se dice en buen español, scrolling, o viendo a ver qué hay nuevo, la manera en que los likes ha mantenido a las personas adictas a ver si lo que escribió recibió retroalimentación de algún tipo de comentario, todo esto. Y esto ha provocado una nueva conversación en el sentido de cuál es nuestra interacción con la tecnología. Si nosotros realmente necesitamos estar conectados 24/7, y más allá de nosotros adultos, ¿qué impacto está teniendo esto en la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños? Y yo creo que los excesos en todo es malo. Siempre y cuando nosotros estemos conscientes y estemos voluntariamente asumiendo el control de lo que estamos haciendo. Y el tema del digital detox, yo personalmente, para darles un ejemplo, cosas que yo he hecho en el digital detox, yo he eliminado de mi celular lo que son notificaciones que son totalmente insignificantes. He tratado de, cuando estoy compartiendo con alguien o estoy cenando o yendo a algún lugar, tratar de tener el celular apagado, que esas notificaciones no me interrumpan, tratar de estar presente en el momento que estoy compartiendo y estoy viviendo, y estoy tratando de transmitir este mensaje a mis propios hijos, que tienen 14 y 12 años, que, oye, está chévere que tengamos todo esto a nuestro alcance, pero hasta qué punto nosotros debemos que decir, mire, vamos a parar un poco y vamos a sacar unos espacios para ser humanos, para hacer lo que siempre hemos sido, de poder compartir en persona, hablar, vernos cara a cara, y en vez de sostener conversaciones extensas con alguien a través de un mensaje de texto o algún tipo de chat, pues vamos a utilizar esta tecnología para decir, vamos a tomarnos un café y vamos a vernos mañana.
Eso es lo que te iba a decir, que se han perdido se han perdido un poco las destrezas sociales entre seres humanos, ¿no?
De correcto, hecho, incluso es parte del problema en Estados Unidos, la cantidad, hay estadística de uno, la manera en que están creando relaciones amorosas los jóvenes ha cambiado muchísimo, la manera en que incluso están teniendo relaciones extensas, aquí todo ahora con esta tecnología pues se ve todo indispensable, y yo creo que nosotros todavía conservamos muchos de nuestros patrones ancestrales, primitivos, y nosotros necesitamos mantener esa conexión humana, y la tecnología no la va a reemplazar nunca.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan, y seguimos en una hora, y tenemos en línea al buen amigo Juan Carlos Pedreira, experto en tecnología. Juan Carlos, te tengo una pregunta bien puntual, y es básicamente...
Se cayó la llamada.
Vamos
a darle unos minutitos.
Que
ahí está.
Estábamos hablando de tecnología, ahí pero está. Tuvimos problemas sí, técnicos. Juan Carlos.
Sí, estamos por aquí. Saludos nuevamente.
Perfecto. Juan Carlos, te tengo una pregunta bien puntual, y es que la semana pasada, específicamente el viernes, en el periódico El Nuevo Día, salió el estudio que hizo la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadeo sobre el aumento en las compras por Internet a negocios locales. Y me resulta un dato bien curioso, que es que el estudio indica que el 78% de la población en Puerto Rico está conectada al Internet. Me parece alto el porciento, me parece genial, pero me parece alto. Dicho eso, y conociendo tu experiencia en el tema de la tecnología, y es un tema que hemos tocado someramente en el programa anteriormente, ¿qué conoces y si le ves potencial al tema de e-gaming en Puerto Rico que se está discutiendo ahora mismo en la legislatura?
Bueno, me parece súper interesante. Ahora, es un tema, esto es como en los puertos de transbordo. Si nos tardamos mucho y no nos movemos rápido, pues se nos van a adelantar. Y estamos tan reciente como este pasado fin de semana, salió una nota en el Wall Street Journal de que el dueño, el Rupert Murdoch de 20th Century Fox, está montando una plataforma para hacer apuestas electrónicas y fusionarlo con diferentes otras plataformas online. Está bien chévere que nosotros entremos, pero necesitamos movernos bien rápido, porque ya esto es un asunto que se estaba empezando a trabajar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cultura grandísima de lo que le llaman los fantasy sports, y muchísimas jurisdicciones han tratado de ver cómo le daban la vuelta antes de esta decisión del Tribunal Supremo. Pero ahora, pues ciertamente vamos a tener competidores tan grandes como los dueños de casinos en Las Vegas. Tenemos estos gigantes de entretenimiento. El propio ESPN, que transmite deportes, está ya trabajando a ver cómo parte de su cobertura va a ser para este tema de apuestas electrónicas. Así que nada, creo que hay oportunidades, pero hay que hacer bien rápido en todo esto. Ahora, otra cosa aparte, sé que estamos un poco cortos de tiempo.
Sí, estamos un poquito cortos de tiempo.
La parte de lo que son los deportes de arena, los e-games, que no son en cierto sentido apuestas, sino son gente que están jugando con otros jugadores en otras partes del mundo.
Sí, con consolas de videojuegos a nivel mundial.
Correcto, ahí por ejemplo está mi hijo, que está con el famoso juego de Fortnite, compite hasta altas horas de la noche con todos sus amigos, y se está dando el caso de que las personas van a estadios y a coliseos a ver estos mega jugadores practicar su deporte. Y creo que es un área también que incluso en el distrito de convenciones, que está próximo a abrir en algún punto a finales de este año, puede ser un área bien importante.
Bueno, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, y vamos
gracias
a estar
a ustedes,
contando
a
contigo
siempre.
Fantástico. Juan Carlos Pedreira estaba conversando con nosotros sobre temas importantes de tecnología, pero también tenemos ahora nuestra próxima invitada, también es experta en temas de tecnología, lo único que estamos enfocados en otro segmento de la población, segmento demográfico, y estamos hablando de Marnie Ferrer de Tecnoabuelos.com. Bienvenida en una hora.
Hola, buenas tardes, Edison y Michelle.
Y Francisco.
Francisco. Aquí encantado en estar en radio por muchos años, 18 años más o menos trabajé para en radio. Así que este medio lo conozco súper bien y lo quiero y lo adoro. Pero venimos a hablar de tecnología.
Se me había olvidado, pero me lo
recuerdo. Acuérdate que yo trabajé con las mejores estaciones que hay aquí. No les voy a dar el plug, pero bueno.
Sí, no podemos, me botan aquí.
No, 11Q, dale.
Marnie, háblanos un poquito sobre tu iniciativa de Tecnoabuelos y por qué es importante trabajar con este segmento de la población y enseñarles la utilización de la tecnología, exacto.
Bueno, bien resumido, hace 7 años atrás empezamos a ver la necesidad, mi esposo y yo, del segmento de los adultos mayores, en los cuales había llegado la tecnología llegó, se estableció, se desarrolla bien rápido, y estos adultos mayores, y cuando hablo de adultos mayores, a pesar de que sea personas 50 años plus, el grueso de nuestras participantes son gente más de 60 años, les pasa por arriba la tecnología, compran equipos y nadie tiene ni el tiempo ni la paciencia en explicarle. Nosotros entendíamos que era una necesidad, empezamos a estudiar un poco. Yo estaba haciendo mi maestría en Sagrado Corazón y tuve la oportunidad de ir a España. Empezamos a ver ciertos modelos que estaba pasando con adultos mayores en diferentes partes del mundo. No importa en el continente donde usted esté, el adulto mayor tiene una limitación y hay un gap generacional primero y de educación en tecnología. Y estamos hablando de tecnología, no de aprender a usar PowerPoint, Excel y todos estos programas posiblemente de Windows, porque son gente retirada en su mayoría. Son para aprender a usar los teléfonos inteligentes y las tabletas, que son unos equipos que hoy en día se utilizan en el diario vivir.
¿Y ustedes lo que hacen es dan adiestramientos? ¿Cuáles son los
servicios? Nosotros desarrollamos unos módulos educativos y entramos en utilizar un profesor de la Universidad de Puerto Rico, mi esposo que trabajaba toda la parte de tecnología y lo que era el material, y desarrollamos unos módulos educativos para enseñarles a estos adultos mayores diversos temas. Tenemos 14 módulos actualmente, desde curso básico hasta cursos como, por ejemplo, a su salud, que es uno de todo lo que tiene que ver con salud. Tenemos de viajes, tenemos lectura digital, tenemos banca segura, tenemos compras por internet, y todos estos son en unos módulos, en una forma muy particular de enseñarles a ellos, porque el adulto mayor se vuelve un niño chiquito y tú tienes que ir como si fuera a kindergarten, y no es que se sientan mal ni nada, sino que es que para nosotros a veces como hijos y como nietos decimos, ¿en serio que tú no sabes eso? Pues claro, no lo sabe, porque nosotros estamos trabajando en el día a día con estos equipos y para nosotros es usual, pero para ese adulto mayor tú le hablas de una cuenta de correo electrónico, cosas tan sencillas como esa cuenta de correo electrónico, las aplicaciones, usted las tiene que bajar en un supermercado, en un app, la gente no entiende. Así que básicamente pues ofrecemos los cursos. Después de María nos mudamos a Orlando, así que estamos estableciendo nuestro negocio allá, mantenemos el negocio aquí, estamos frente al Colegio de Ingenieros, bajo Silver Smart en Estados Unidos y bajo Tecnoabuelos para el mercado hispano y aquí en Puerto Rico.
Te pregunto, Marnie, ¿se ha podido identificar en Puerto Rico por lo menos cuál es el porciento ese de la población que cae dentro del nicho tuyo?
En Puerto Rico se estima que hay 1,300,000 personas que son mayores de 50 años. Puerto Rico, a raíz del huracán, no es que la población se haya vuelto más adulta, como yo lo he escuchado. La población está ahí hace mucho tiempo. Lo que sucede es que desde el punto de vista posiblemente de las marcas y los productos, este demográfico lo habían ignorado totalmente. Es decir, es un demográfico que compra, es un demográfico que está interesado, es un demográfico muy diferente. Los abuelos de hoy en día no son los abuelos de antes, no son los abuelos de mis abuelos. Son gente que son activa, que quieren otras cosas. Así que se estima que hay esa cantidad de población. Lo que pasa es que ahora, a la salida de tanta gente joven, ahora tú los notas más, es decir, están más ahí a flor de piel, los ves y sabes que de alguna manera los tienes que educar. Y nosotros pues nos dedicamos a eso, nos hemos especializado y entendemos que somos, ¿verdad?, dentro de la parte de educación digital, entendemos que tenemos ya bien, hemos impactado más de 22,000 personas en estos talleres actualmente. Eso.
En mi casa, mi papá es un tecnoabuelo, mi papá es el que le enseña a todo el mundo en la casa, hijo, nieto, de cómo utilizar la tecnología. Pero me parece genial que más allá de enseñarle al adulto mayor el utilizar el aparato tecnológico, también los ayudas para identificar aquellas aplicaciones que los puedan ayudar en su vida diaria, ¿correcto?
Claro, esa es la idea. En realidad, las aplicaciones están hechas y les explicamos que es para ayudarlos en diversas cosas. Así que por eso nosotros diseñamos los talleres en diferentes temas. Cuando hablamos, por ejemplo, de lectura digital, esa clase tiene que ver cómo usted baja el Kindle, cómo usted... Hay libros gratis, hay libros que usted los puede bajar inmediatamente, hay libros que usted los busca por temas, por autores, y tiene todo eso que usted puede aumentar la letra, que usted puede apretar una palabra y le va a salir el diccionario.
Importante la información financiera, sobre todo con lo que se ha discutido por los pasados meses y años, el tema de la explotación financiera para los adultos mayores, que ellos puedan ver en banco online, pues, como hacemos nosotros a diario.
Claro, en la parte de banco online nosotros siempre hemos sido muy cautelosos porque tú tienes que tener obviamente unos passwords, y nosotros siempre le decimos, mira, nosotros podemos llegar hasta aquí y de aquí usted, ¿verdad?, hable con algún familiar, hijo, nieto, alguien que lo pueda ayudar. Pero sí, la realidad es que hay que tener mucho cuidado con el asunto de los passwords para entrar a estos portales, porque ellos se pueden confundir. ATH móvil, chévere, pero tal vez de repente te iban a pasar $50 y le dieron un cero de más y le pasaron 500. Me llega a mí y yo soy buena gente y se lo devuelvo, le llega a otra persona y el banco nos hace responsable.
Así es.
La realidad es que estén pendientes, nos pueden seguir en Facebook, ahí nosotros ponemos. Hay una cantidad de empresas que se han dado cuenta cuán importante es y están contratándonos para llevar esos talleres, muchas veces gratuitos. Lo hacemos también a nivel privado, Así que nos pueden buscar en Facebook, Marnie, bajo mismo. Tecnoabuelos.
Dime,
en
español. Vamos a decir la dirección, ¿cómo te pueden conseguir en Facebook?
Nos pueden conseguir en Facebook bajo Tecnoabuelos. Y si quieren más información, 787-756-5858. O bajo Tecnoabuelos, y yo siempre contesto ahí.
Excelente. Bueno, muchas felicitaciones a Marnie.
Gracias, Michelle, Marnie, por la
gracias
visita.
Gracias a ustedes por
Paco,
la invitación.
Paco, gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos el día de hoy. Hasta una próxima edición de En Una Hora. Buenas tardes.
Buenas tardes.